Buenos días, esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema abiertos a la incertidumbre. De acuerdo a la psicología budista, nuestra experiencia en todo momento es de incertidumbre. Diríamos en términos de Heidegger, somos seres para la muerte. Y este es un tema recurrente en la reflexión meditativa, contemplativa en el budismo, que nos dice en todo momento nuestra existencia tiene, de acuerdo a los textos de medicina, 80.000 condiciones que pueden incidir en nuestra muerte. Repito, 80.000 condiciones que pueden incidir en nuestra muerte. Puede ser algo que hayamos comido, puede ser la forma de respirar, puede ser algún tipo de exaltación emocional, pueden ser cualquiera de nuestras minúsculas venas, arterias, pueden ser trombos, y uno puede ir a una lista prácticamente ilimitada de causas que o condiciones, perdón, que pueden generar nuestra muerte. Todo tipo de accidentes. Y esto es algo que no necesariamente es un tema para el pesimismo, sino que todos sabemos que una vez nacidos, el destino irrevocable es el morir. De tal manera que esta reflexión en Anitya, como se le llama en sánscrito, la no permanencia, la transitoriedad de nuestro existir, en lugar de ser algo depresivo o pesimista, en realidad nos da un rango de comprensión de qué es nuestro existir. Y sin embargo, el ser humano se niega a estas constantes de la existencia, como lo es la muerte, como incluso lo es la vejez, como incluso es el cambio, y parecería que inconscientemente nos resistimos al cambio. No hablamos de la muerte. Cuando alguien se acerca a nosotros sobre planear incluso nuestra muerte o seguros de vida, uno dice, mire, ni siquiera toque el tema, es más, toco madera para que eso no me suceda. Bueno, sucede que incluso las termitas que viven en la madera también mueren y todo el día tocan la madera. O qué sé yo, pájaros carpinteros o como fue. Dicho todo esto, nuestra experiencia de vida limitada es lo que puede generar posibilidades ilimitadas para nuestra mente. Esto es, si nosotros logramos trascender esa ilusión de permanencia, entonces vamos a poder mirar hacia adentro y mirar ese temor al abandono, ese temor a ser inertes, a ser abandonados como un cadáver, a no ser recordados. Y es, de acuerdo a lo que reflexionamos en nuestro diplomado de tanatología tibetana, que a propósito vamos a empezar estos diplomados en septiembre de este año. Comenzamos con tanatología tibetana y de igual manera otro diplomado es psicología budista. Y para quienes deseen entrar a una formación de mindfulness basada en el budismo, basada en sus 9 diferentes vehículos, puede también tomar esa certificación. Así que comenzamos con 3 formaciones que tienen una duración de 10 módulos. Cada módulo tiene una duración de 1 mes y se conforma de aproximadamente 10 horas, 2 horas y media por semana. Y pueden, por supuesto, tomar enteramente en línea esta formación. O bien, si viven en la Ciudad de México, estamos en la colonia Roma Sur, y allí, pues con todas las medidas sanitarias, como saben, pueden también tomar su formación de manera presencial. Toda la información la pueden ver en centrohimalaya.com. Volviendo a esta reflexión de tanatología tibetana, se vuelve prudente el que veamos, como allí se reflexiona, cuáles son nuestros grandes temores. Y uno de los grandes temores que se habla en la tradición contemplativa del budismo es el temor a ser separado de los seres queridos. Y ese temor a ser separado es lo que en un nivel sumamente inconsciente, eso incluso tiene que ver con nuestra estructuración psíquica cognitiva desde el vientre materno, algo que está vinculado a la idea de pertenecer para sobrevivir, ya que, como se ha argumentado en otras entregas de Centro Himalaya, somos uno de los seres vivos más dependientes por un periodo de tiempo mayor que ningún otro animal. En otras palabras, el ser humano alcanza su relativa autonomía hasta la edad de 12 años, sociológicamente hablando, y como se argumenta constantemente, apenas nace un potro, un pequeño caballo, y ya su desarrollo de coordinación cerebral, visión e incluso relativa autonomía hace que al poco tiempo de haber nacido pueda ponerse de pie y caminar, incluso trotar. Para que logre esto un ser humano, tienen que pasar aproximadamente 2 años en promedio para que pueda ya coordinar, para que tenga una cierta visión, y todos sabemos el enorme peligro que pudiera correr una pequeña o un pequeño de 2 años, que aunque pueda caminar y pueda expresarse de una manera más compleja, el peligro que corre al no poder vaticinar o poder saber qué le va a ocurrir si corre por una calle o si toca algún objeto que le pueda lastimar. Dicho todo esto, este desarrollo psíquico del ser humano hace que tengamos casi que de manera implícita un enorme temor a ser abandonados. De hecho, en acompañamientos terapéuticos que llevo a cabo, uno de los temores más recurrentes en ese espacio terapéutico es el temor al abandono, el temor a no ser validados, el temor a no ser vistos, y que puede tomar la forma compleja de diferentes respuestas adaptativas o respuestas a ese trauma, pero lo que se vuelve relevante es que por nuestras venas, metafóricamente dicho, corre el temor al abandono. Y es por eso que los humanos creamos, como decía este astrofísico Carl Sagan, como queramos decirle, que los humanos construimos religiones positivistas categóricas que dicen o afirman poseer la única verdad y que todo pensamiento distinto es incorrecto, que ya poseen la verdad y que saben exactamente dónde está el cielo y que saben exactamente dónde estaría el infierno para aquellos que no crean en su descripción de la realidad. ¿Qué nos indica esto? Nos indica un enorme temor al otro, un enorme temor a no pertenecer, un enorme temor a no estar en control. Y es por esta razón que cuando miramos a la muerte, este miedo a ya no estar en control, a separarnos de nuestros seres queridos, lo cual es respetable tener ese temor, pero nos lleva paradójica o contradictoriamente a relaciones humanas codependientes, relaciones humanas de uso, donde si bien, como se argumenta en círculos terapéuticos, la pertenencia y las relaciones nos construyen como humanos, al mismo tiempo nos destruyen. Donde las personas, en estricto sentido, no somos capaces de tomar una decisión honesta, ponderada, de que nuestras relaciones pueden ser tóxicas, no estoy diciendo que todas lo sean, pero cuando se llega a un antagonismo destructivo, a una contradicción la cual ya causa una interferencia destructiva, es muy a menudo que las personas entran a una negociación dentro de sí mismos para mantenerse en esa certeza de pertenecer. Dicho de una forma muy coloquial, prefiero estar mal acompañada o mal acompañado a hacerme cargo de mí misma en la incertidumbre. De tal manera que este primer temor a no pertenecer, este primer temor a perder nuestros vínculos, es lo que nos hace de alguna manera no abrazar, no aceptar la incertidumbre. Número dos, el perder nuestros bienes materiales. Pudiéramos nosotros cuestionar esto porque somos muy libres pensadores, presuntamente, y muy espirituales, y nada, y no queremos nada material, presuntamente, pero bueno, ni siquiera en el Himalaya prácticamente puedes vivir del aire, ¿verdad? Por supuesto, hay excepciones. No sé si se vive en una selva, una comunidad que viva del trueque, en fin. Pero al final del día es difícil que uno dé unos kilos de cacao por una cirugía, qué sé yo, de apéndice, ¿verdad? Como quiera que fuere, los bienes materiales es algo por lo cual los humanos, nos guste aceptarlo o no, estamos obsesionados. Pero no porque haya que tener ese reloj de marca, no porque haya que tener necesariamente ese auto de lujo, como más bien el ser humano tiene cableado, como se dice en inglés, hardwired, en su estructura la idea de una seguridad sobre su cabeza, diríamos coloquialmente techo, y esta, sea alquilado el lugar o no, esta necesidad de pertenecer a un territorio es lo que hace que este sapiens tan dependiente, tan vulnerable, tan poco hábil para defenderse de depredadores, en estricto sentido natural, tenemos uñas que se quiebran, dientes en realidad que no se comparan ni con los del perrito chihuahua, ¿verdad? En términos de firmeza o su filo, en realidad corremos bastante mal comparado también con un chihuahua. No somos seres donde en realidad tengamos mucha capacidad de defendernos, por eso en esta necesidad implícita de lo material se vuelve hasta una compulsión emocional y psicológica que hace que nuestra especie, el 1% de nuestra especie, tenga la mitad del Producto Interno Bruto del mundo, del GDP o PIB, como queramos llamarle, el Gross Domestic Product, como se le llama en inglés, hace, como hemos visto, de la disparidad económica porque el ser humano no tenemos llenadera. Queremos más y más y más, ¿verdad? Como mencionaba recientemente en un seminario, ¿qué es lo que tratamos de llenar cuando compramos compulsivamente? ¿Qué es lo que tratamos también de llenar cuando comemos compulsivamente? ¿De quién queremos huir cuando nos narcotizamos, sea con alcohol, sea con sustancias tóxicas o incluso prescripciones, ¿verdad? ¿De quién estamos huyendo? ¿Qué queremos llenar en sí mismo? Entonces llevamos el temor a ser separado de seres queridos, el temor a perder posesiones. El tercero es el temor al no reconocimiento. Tenemos este enorme temor a no ser vistos y volvemos a esta memoria implícita del humano que necesitamos no nada más techo, no únicamente necesitamos estar con seres humanos, pero necesitamos que nos validen afectivamente, aquello que se llama la mirada amorosa. Se vuelve muy necesaria por el hecho que si el ser humano no crea un vínculo, acá se puede decir literal o metafóricamente visual con su entorno, si no es designado humano, si no es aceptado en la comunidad, si no recibe afecto, lo sabemos, los humanos comenzamos a inhibir hormonas de crecimiento. Empezamos a atrofiar nuestro desarrollo cognitivo, empezamos a inhibir dopaminas, comenzamos a inhibir oxitocina y puede generar trastornos muy importantes en este bebé décadas adelante cuando no hay una mirada amorosa. Así que tenemos estos tres puntos. Y finalmente, el gran temor a perder el control del cuerpo. Y a esto lo podemos ver como la gran negación humana a la vejez. Como que ya cuando cumplimos años, no, ya no mencione cuántos años yo cumplo. La industria cosmética gana miles de millones de dólares por esa presunta vergüenza al cambio, donde tenemos que de alguna manera disfrazar nuestra edad, donde de alguna manera no quisiéramos vernos deteriorados, donde lo más importante es la juventud, la apariencia. Y en este sentido vemos cómo hoy en día los humanos empezamos a aceptar la belleza exagerada, como dice la psicóloga Brené Brown. Cuando pedimos a los cirujanos que quiten un poco de piel de nuestro trasero para colocarlo en nuestros cachetes. Para quitarnos grasa, para rompernos algunas costillas y de alguna manera nos veamos más atractivos. Y de ninguna manera estoy cuestionando que la gente se procure y se quiera ver bien. De ninguna manera, el asunto es, en muchas ocasiones, las razones por las cuales las personas queremos vernos mejor. Y esto es, a menudo, porque nos sentimos fatal. Porque sentimos que nuestro cuerpo en realidad nos está abandonando. Y ese es un gran temor. El temor, vuelvo a repetir, a perder nuestros vínculos. Segundo, lo material. Tercero, a no ser mirado o aceptado. Cuarto, finalmente, a perder nuestro cuerpo. La incertidumbre en realidad no es tan ofensiva. La incertidumbre es en realidad nuestra naturaleza. Si uno estudia los modelos matemáticos de este profesor meteorólogo del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, Edward Lorenz, este matemático especializado en el clima, hablaba sobre la teoría del caos, o posiblemente hemos escuchado esta frase, el efecto mariposa. Y cuando uno estudia los sistemas caóticos, sabe que es tan compleja la realidad que no la podemos predecir. Es más, no podemos predecir con certeza el clima de aquí a 2 años en la misma ciudad o población donde nos encontramos. ¿Por qué? Porque son muchos sistemas climáticos y microsistemas y factores que inciden en el desencadenamiento de una ráfaga de calor, de viento, de frío, de tifones, de huracanes, de tormentas, de granizo, que no lo podemos predecir, porque hay muchos factores que inciden matemáticamente, no meramente religiosamente, sino matemáticamente es imposible. Y desde una perspectiva como un fenómeno de coincidencia, nuestro cuerpo no es distinto al clima de una población. Nuestro cuerpo tiene prácticamente incontables factores que le mantienen vivo, que cuando uno habla con un médico serio, te dice, el hecho que estemos vivos es un milagro que ocurre todos los días. Así que, nos guste o no, estamos viviendo la incertidumbre en todo momento porque no estamos en control. Como dice este texto clásico del siglo XII tibetano, Thabo Tharyen, el precioso ornamento de la liberación, escrito por Dagpo Larje, conocido como Gampopa, dice, a la hora que llega nuestro momento de morir, no hay poder que pueda evitarlo. De la misma manera que no podemos evitar que el sol se ponga, el sol se esconda en el poniente a la tarde. De tal manera que estar abiertos a la incertidumbre no es ni siquiera generar una idea muy artificial, muy espiritual, muy ideológica, sino que en realidad es comenzar a relacionarnos con nuestra naturaleza. Y esto nos lleva al segundo punto general, primero impermanencia o transitoriedad, el segundo es no identidad. Y cuando hablamos de no identidad, nairatmia en sánscrito, significa que nada tiene una identidad constante. Cuando éramos bebés teníamos una identidad de bebés. Cuando teníamos 3 años o 5 años o 13 años o 18 años. Ya no le sigo a esto de la edad porque entonces ya podemos haber varios ofendidos acá. Pero nos damos cuenta que si, por el hecho que estamos cambiando por dentro, estamos cambiando por fuera, cambia nuestras relaciones, cambia la realidad del mundo. Alejandro Magno de el siglo IV antes de la era común ya dejó de ser un gobernante, les aviso. También el famoso Constantino, ¿verdad? Siglo IV después de la era común. Ya no tiene el imperio en Constantinopla, Bizancio más adelante. Tampoco Napoleón Bonaparte ganó su última contienda en Rusia. Fracasó, ¿verdad? Ha muerto Enrique VIII. Y vemos cómo surgen y se colapsan imperios. Vemos cómo cambia también la idea del mundo y de la realidad con varios cambios tecnológicos. Vemos cómo en las últimas décadas, pudiéramos decir, se ha duplicado la expectativa de vida prácticamente de alrededor de 38 años y medio en un promedio mundial a prácticamente 77 a 79 años de expectativa de vida en una media. Vemos cómo las ideas también van perdiendo una identidad. cómo en un mundo premoderno el humano creía en las instituciones religiosas que les daba el permiso de llegar a su casa y quemarles en leña verde, de cuestionar si creían o no en lo trascendente, y si no lo creían, cómo querían creerlo, entonces tenían el derecho a destruirles, no nada más amenazarles psicológicamente, que eso sigue ocurriendo muchas veces, pero ya incluso en términos de su integridad. Con el surgimiento de la modernidad, la ilustración, hay una revolución y un cambio en la identidad, no nada más tecnológica, pero también en las ideas y la autopercepción del ser humano. En la posmodernidad nos damos cuenta que esta idea de una verdad absoluta ya está trascendida. Nos damos cuenta que es muy difícil aceptar que hay una sola realidad para todos. Incluso cuando estudiamos la ciencia o en los últimos 100 años de los estudios de la física, nos damos cuenta que no hay una teoría unificada en la física donde hay más incertidumbre a nivel subatómico que certezas. Donde aquello sobre lo cual estamos sentados o de pie, en realidad es una posibilidad entre infinitas posibilidades de incertidumbre a nivel cuántico. Y uno dice, bueno, pero eso es muy pequeño. Sí, pero eso muy pequeño es lo que constituye nuestra realidad, que al final del día también se colapsa. Así que la no identidad, más allá de irnos a la física cuántica, más allá de irnos a la historia, vemos cómo aquello en lo que creíamos hace escasos 10 años ha cambiado. La relación para aquellas personas con padres o con hijos o con hermanos o con cónyuges, miren cómo han cambiado los últimos 10 años. Miren esa paradoja que de pronto sus pequeñas o pequeños les dicen, mami, papi, te amo, que yo quiero ser como tú. Pasan 10 años y dicen, te odio, déjame en la esquina porque me da vergüenza que me vean contigo. Y luego ya, por supuesto, mamá, papá, mirando las fotos en el teléfono de cuando nacieron y el video del parto, y de pronto allí el o la rebelde sin causas y diciendo, ya vete. Bueno, un poquito de contacto con la realidad. Todo cambia, no hay identidad. Y eso no es ofensivo, eso es algo que ocurre. Y en este orden de ideas, vamos a tocar 7 puntos. Yo sé que hay muchos puntos. De hecho, hay muchos puntos también en los píxeles de su pantalla. Pero la razón de hablar, digamos, en términos de puntos, es para tener una referencia y de pronto recordar, reflexionar sobre lo discutido, sobre reflexiones que de otra manera se volverían sumamente abstractas e imprecisas. Bueno, pero también estamos hablando de la imprecisión. Estar abiertos a la incertidumbre es la posibilidad de aceptarnos a pesar del cambio, aceptarnos a pesar de la debacle, aceptarnos a pesar de que no estamos en control. El que no nos podemos esclerotizar meramente en el hábito y la costumbre, porque si nosotros nos aferramos a un pequeño poste durante un huracán, lo único que quedará al final del huracán es la mano asida al poste. El resto del cuerpo, pues, no sabemos dónde quedó. Y es lo que muchas veces queda. Queda el aferramiento y el resto de nosotros se destruye por no aceptar la naturaleza cambiante, la naturaleza sin identidad de las cosas, que en realidad todo es dinámico. Vemos cómo todo cambia afuera de nosotros, dentro de nosotros, fuera de la familia, dentro de la familia, en grandes modelos económicos, grandes modelos militares, vemos cómo la Armada Española ya dejó de ser una potencia mundial. Vemos cómo se encuentra todo en un proceso de cambio. Así que estos 7 puntos tienen una propuesta de trabajo interior y la palabra es contigo. Contigo son 7 letras y en este acróstico la propuesta específica es el que podamos estar abiertos a la incertidumbre. Muy bien. Así que el primer punto del acróstico contigo es la letra C. La letra C es certeza. ¿Cómo? No estamos hablando de incertidumbre y la primera letra es certeza. Sí. La certeza, hay que cultivar la certeza que no estamos en control. Y cuando aceptamos que no estamos en control, se vuelve también un gran alivio. En donde también nuestro lado obsesivo compulsivo por estar en control, controlar la vida de nuestros hijos, controlar si con quién se casan o si estudian esto o aquello, o si tienen estas amigas o amigos. Tener la certeza que diariamente nuestro cuerpo lleva a cabo un extraordinario milagro para mantenerse vivo, que diariamente todas las personas están librando luchas internas también, que aunque las veamos sumamente felices en redes sociales, están librando una lucha por hacer sentido de su existencia. La certeza de, como decía Dilgo Khyentse Rinpoche en un texto basado en enseñanzas de Dampa Sangye, otro gran maestro del siglo X, debemos de tener la certeza que todas las personas que están vivas y que tú ves en este momento, en 100 años ya no estarán acá. Tú misma ya no estarás acá. Así que cuando tenemos esa certeza, vamos a generar un sentido mucho más equilibrado respecto a nuestra ansiedad. Tema que tocamos recién en una entrega en Centro Himalaya, en los canales de Spotify, iHeartRadio, los podcasts de Google, de Apple o bien en YouTube, si es que están allí. Así que este primer punto, certeza del cambio, de la no identidad. Número 2, dentro del acróstico contigo, es la O de optar. Esto es elegir. Optar tiene que ver con tomar una decisión. Si deseamos seguir huyendo de nosotros mismos con una idea rígida sobre las personas, con una idea rígida sobre nosotros, las personas que pensamos en términos totalitarios, somos personas que nos vamos a hacer mucho daño. El totalitarismo emocional es pensar constantemente, pero es que si yo soy la peor persona, es que siempre fracaso, es que hay algo malo en mí, detesto a esa persona, siempre reacciona así, no la quiero volver a ver. Este mundo es cruel y no lo voy a aceptar nunca. Cuando generamos ese totalitarismo emocional, es cuando ya no dejamos que entre la luz en nosotros, y es en realidad aceptar nuestra falibilidad, nuestra naturaleza proclive al error, proclive al fracaso, en donde puedes hacerte amiga de ti misma y decir, si fracaso me vuelvo a levantar, si cambio de parecer también es de sabios. pero es que mire, terapeuta, esa persona me dijo que me iba a querer toda la vida. Sí, pero se puede cambiar de opinión. Pero es que ya no quiero a esa persona, y pero es que ya sabe, pues puse la mano en ese texto sagrado y me van a castigar. O bien, incluso en un contexto budista, tántrico, que de pronto las personas toman una transmisión, una enseñanza, y de pronto el texto dice, y no debe usted abandonar la enseñanza, y después de esta abhisheka o transmisión de poder, usted tiene que repetir los mantras y no debe de abandonar la práctica, y la gente se siente muy mal porque entonces va a comenzar todo su proceso psicológico y existencial si deja de repetir el mantra. Por favor, recuerden que son medios hábiles para lograr estar en nosotros y aceptarnos finalmente, en términos también de aceptar nuestra dignidad básica, que es el principio básico del Vajrayana o el Tantra, pero no voy a entrar en estos detalles, ¿verdad? No es el tema. Así que llevamos dentro del acróstico contigo la letra C de certeza, luego la O de optar, decidir, y hay que optar por vernos de una manera más cercana a nuestra naturaleza, que es este cambio, este no estar en control. 3, la N es negociar. Negociar tiene que ver con negociar contigo. El hecho que también debemos de dejar de tomarnos tan en serio. Con base en el punto anterior, ¿qué optas? ¿Por estar criticándote por no ser perfecto? Mira, madura, porque no somos perfectos. No seremos perfectos, no, nuestros padres no fueron perfectos, no eres un perfecto padre, mamá, papá, tus hijos no serán perfectos. Lo único que podemos encontrar como perfección, entre comillas, es en los en las dictaduras o regímenes desde donde han purgado a personas por no ser lo suficientemente perfectas ideológicamente. O bien en los psiquiátricos, donde ya la persona está tan escindida que vive un mundo feliz. Por eso, en ocasiones, un poco de manera irónica, le llaman la casa de la risa. Somos seres falibles, somos seres complejos, somos seres contradictorios. Así que hay que negociar en todo momento con nosotros, de tal manera que cuando cometas un error, que no es si cometes un error, es cuando cometamos un error, aprendamos a hacernos amigos de nosotros mismos, tener sentido del humor para reírnos de nosotros, dejarnos en paz de ese policía que está dentro de nosotros, que Freud llamaba el superyo, para estar todo el tiempo juzgándonos o criticándonos. Que por supuesto es mucho más complejo el superyo, pero aquí a manera metafórica. 4, dentro del acróstico contigo, es la letra T de tratar. Tratar en términos de intentar. Hay que tratar todos los días de abrazar la incertidumbre. Hay que tratar todos los días de estar abiertos a no estar en control. Es decir, hacemos nuestro esfuerzo, mantenemos perseverancia sobre proyectos, si acaso, tratamos de estar conscientes de nuestras reacciones emocionales. Por supuesto, podemos tener una expectativa relacional, o esperemos que socios o colegas actúen de cierta forma, pero cuando esto no ocurre, tenemos también el derecho a preguntar, oye, quisiera preguntarte por qué el trato que me diste el día de ayer, o por qué ese comentario crítico. En lugar de ya dar por sentado un conflicto, decimos, quisiera preguntarte por qué esta situación, yo tenía este acuerdo contigo, Y no se trata de volvernos hippies, ¿verdad? Sesenteros y decir, no, bueno, todo es libre. No, también hay que funcionar en un mundo, pero hay que tratar todo el tiempo. Un consejo que muy a menudo se da en círculos meditativos es: medita diario en tu falibilidad, medita diario en la no permanencia y en la inminente muerte que un día como hoy puede llegar. No para que estés deprimida todo el día, sino para que toques base con la realidad y puedas también comenzar a mirar elementos más trascendentes, como el estar consciente del presente y no obsesionado con una presunta perfección y permanencia. Esto nos lleva al quinto punto de este acróstico, que es la I, que es investigar. Y bueno, la palabra investigar es un poco rígida, pero acá también se busca dar la idea de la curiosidad. Ten curiosidad sobre ti, ten curiosidad sobre diferentes temas, curiosidad sobre la vida, curiosidad sobre tu muerte, curiosidad sobre plantas, sobre animales, sobre incluso diferentes persuasiones religiosas. Qué interesante cómo piensan. Oye, qué bien que esas personas en la historia siguieron esta manera de pensar, o actuaban de esta forma, o tenían estas máquinas. La curiosidad no es, como dice el dicho, mató al gato. La curiosidad nos hace personas vivas. La curiosidad nos hace personas también más humildes. ¿Por qué? Porque logramos alcanzar o entrenar la capacidad de asombro. Cuando eres una persona que se asombra, como se dice muy a menudo, mente zen, mente de principiante, ten diario una mente de principiante, ten diario una mente que se asombre, que tenga esa curiosidad de aprender, que escuche a los demás, no que se encuentre tras una muralla con un arma de fuego juzgando a todo el mundo y diciendo este es una persona tonta, esta no tiene gustos, esta no va a ser mi amiga, no le vuelvo a responder. Hay que tener curiosidad, hay que tener capacidad de asombro, y eso también hace que veamos a la incertidumbre como un tesoro lleno de posibilidades, como se diría en la tradición del Dzogchen. Tukye significa potencialidad. La esencia y la naturaleza de la mente, Kada y Lunrup, unificados, es la potencialidad de tu vida. Mira la incertidumbre como una potencialidad, y para ello, en esta letra, en este quinto punto, investigar es la capacidad de asombro, es la curiosidad. 6. Generar, dentro del acróstico contigo, vuelvo a repetir, el primer punto es la letra C, certeza; la segunda, la O, de optar; la tercera, la N, de negociar; la cuarta es la T, de tratar; la quinta, que acabamos de discutir, es la I, de investigar; y la sexta es generar. ¿Qué vamos a generar? Vamos a generar una vida, justamente con base en el punto anterior de investigar. Vamos a generar una mente entusiasta, vamos a generar una mente con esa capacidad de asombro, con esa, con esos recursos internos. Y cuando generamos, muy a menudo en la tradición mahayana, budista mahayana, se dice generar la mente de despertar. Es interesante, no tiene que estar escrito sobre piedra, pero uno de los aspectos de generar la mente del despertar es generar amor bondadoso y compasión. Traducción: sean buenas personas. traten de darle a todas las personas no el beneficio de la duda, sino el beneficio de la confianza, el beneficio de dignidad. Traten de encontrar en las personas bondad. Traten de encontrar cualidades. No, pero es que conozco a unos impresentables. Lo entiendo. En ocasiones hay que generar distancia de ciertas dinámicas tóxicas. No obstante, el siempre desear el bien al otro, hacia todos los seres, pero particularmente aquellas personas con las que no hemos coincidido de manera constructiva. ¿Por qué? Pues desde una forma muy práctica, diríamos. Usando una metáfora dada por el Buda, es: uno guarda a las personas en su corazón, en su mente, que en el tibetano y sánscrito, mente y corazón, no como órgano, sino como esencia, se utiliza la misma palabra. Bueno, ñing en tibetano, hridaya en sánscrito, como quiera que fuere. Y desde la psicología, nosotros guardamos simbólicamente nuestras memorias, guardamos a las personas y nuestra versión del mundo dentro. Cuando detestamos a las personas, es como tener piedras calientes en tus manos y quemarte, o en tu corazón y estarte quemando, como aquella persona que dice: es que detesto a mi excónyuge, detesto a mi expareja, es que usted no sabe lo que me hizo, y luego reincidió, y aquí la bruta o el bruto de mí le creyó, pero por quinta ocasión me defraudó, me decepcionó, me lastimó, y ahora le detesto. Muy bien, ¿y hace cuánto pasó la última vez que le vio? Bueno, hace 25 años, pero sigue vivo y sé dónde vive. Esa es la energía que estamos guardando en nuestra mente y es lo que enferma nuestro sistema, no nada más a nivel físico, sino que también nos enferma a nivel relacional, porque sabotea cualquier posibilidad de transformarnos. Así que generar este amor bondadoso y compasión, un poco como menciona el Dalai Lama, es hasta si van a ser egoístas, seamos egoístas inteligentes. Desea todo el bien a los demás, genera empatía hacia los demás porque va a ser saludable para ti. Digo, ya si nada más quieres tu felicidad, la manera de encontrar una felicidad y salud física y emocional es tratando de encontrar algo positivo en cada aspecto, en cada situación, en cada persona a la que te encuentres. Así que esto es generar. Y finalmente, la O en el acróstico contigo es obtener. ¿Qué vamos a obtener? Nuestra plenitud, nuestra dignidad, nuestra salud mental innata. No estoy hablando aquí de experiencias religiosas trascendentales, algo mucho más práctico, algo incluso mucho más necesario que estas experiencias místicas, donde la gente en la premodernidad, modernidad o posmodernidad está obsesionada con algo afuera y se abandona a sí misma. Y esto es lo que se propone en términos de estar abiertos a la incertidumbre. Obtener esa dignidad, obtener esa salud mental básica. Ya hoy en día los científicos, neurocientíficos, tratan de evitar la palabra felicidad, porque incluso el extraordinario psicólogo Martin Seligman, que acuñó el término psicología de la felicidad, se le criticó como felicidad, si esto está muy cursi, no, mire, entonces ya los neurocientíficos, sabiendo que es muy importante una experiencia de felicidad en el cerebro que tiene que ver con neurotransmisores, que ahora no vamos a entrar en detalle, ya le dicen un término griego, porque como es tan cursi decir felicidad, dicen eudamonia. Entonces, mire, usted lo que necesita es eudaimonia, que viene del griego, que significa felicidad, gozo, pero no esa felicidad, ya sabe que es un poco cursi. Entonces, ya todos necesitamos eudaimonia y no es algo para limpiar los pisos. Es el término de pedantería académica para ser personas funcionales. Ese es el último punto, no la pedantería, quiero decir, sino el obtener esa funcionalidad, esa dignidad, ese ser tu mejor compañía en todo momento. Para concluir, en este acróstico que trata de proponer puntos para estar abiertos a la incertidumbre, estar en contacto con nuestra genuina condición y lo primero que hablamos fue la no permanencia o la transitoriedad y en segundo lugar que con base en este cambio constante desde subatómico hasta histórico, social, psicológico, individual, relacional, todo cambia, por eso no hay una identidad absoluta. El que estemos abiertos al cambio, abiertos a la incertidumbre, mediante aceptar ese cambio y número dos, mediante también aceptar que nada tiene las mismas cualidades o características de un momento a otro, entonces nos abrimos a estos siete puntos, que es en la palabra contigo, que son siete puntos. Número uno, certeza, certeza del cambio. Número dos, optar, que es una decisión muy importante, el que trabajemos diariamente con este conocimiento. N, negociar, el que podamos también tomar una decisión importante sobre si queremos aferrarnos a ese lugar donde está por llegar el huracán o bien generamos lo que decía Howard Gardner, la inteligencia adaptativa. Cuatro, tratar. No somos seres perfectos, tenemos que ser más honestos que perfectos. Y ser honestos es el trabajar con tu sentir. El siguiente punto, el punto 5, es investigar, perdón. Y en investigar es indagar, generar esa curiosidad, esa capacidad de asombro que es muy necesaria para volverte amiga o amigo de ti mismo. El punto 6, generar en términos de compasión, amor bondadoso, comprensión. Y 7, obtener esa funcionalidad básica. Bien, gracias. Vamos a concluir esta entrega y en la próxima nos vamos a enfocar en meditar. Vamos a hacer algunos ejercicios de meditación. Recordándoles entrar a la página centrohimalaya.com. Como les mencionaba, estamos por comenzar los diplomados. Bueno, esto es en septiembre, pero hay que planear estos diplomados de un año. Y vamos a trabajar con meditación vinculado también a la incertidumbre. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima entrega. Gracias. Hasta pronto.